Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Genaro Salinas fue un tenor y cantante popular mexicano. Desde pequeño, comenzó demostrando dotes excepcionales para el canto. Recibió una instrucción musical adecuada que le permitió aprovechar al máximo las potencialidades de su voz. Con él escuchamos Cosas del Ayer.
Se fueron para no volver. La dicha de ser ha pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirme muy cerca.
El sur de Zacatecas suma 170 contagios de COVID-19. Problemas económicos e incertidumbre en la única escuela particular que opera en Colotlán. Sin importar la especialidad que tengan, la atención a pacientes COVID ha requerido la atención de todo el personal médico. Disminuye 36% la donación de sangre en el estado. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la conjugación del verbo satisfacer. 9:06. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo los números telefónicos 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Jerez y Tlaltenango son los municipios del sur de Zacatecas que más casos de COVID-19 han presentado hasta el momento. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comento que el sur de Zacatecas está conformado por 12 municipios, de los cuales hasta el momento 9 han presentado casos activos de COVID-19, una situación que preocupa a las autoridades sanitarias, ya que los contagios han ido creciendo y, por supuesto, esto aumentando. Así lo comparte Rubén Durán Tiscareño, coordinador de la región sanitaria número 6, con sede en Tlaltenango.
Tendríamos 170 casos positivos en la jurisdicción sanitaria, y el municipio que más casos tendría sería Jerez, y luego le seguiría Tlaltenango. En lo que pasó de la semana pasada a este, nos rebasó la jurisdicción de Río Grande y nos rebasó la jurisdicción de Jalpa. El estado de Zacatecas tiene 7 jurisdicciones sanitarias y en casuística nosotros, la jurisdicción de Tlaltenango, estaríamos en sexto lugar. Nada más tiene menos casos la jurisdicción de Concepción del Oro. Nosotros como jurisdicción fuimos de las primeras que dimos noticia, porque el municipio de Jerez pues de repente nos brincó allí un brote y nos fuimos hasta 32 casos y luego logramos disminuir la tasa de contagios. Y como te decía, el fenómeno que nosotros hemos encontrado como explicación es que desafortunadamente nuestros paisanos no han obedecido eso del resguardo voluntario en casa sus 14 días hasta ver que no tengan síntomas.
La apatía de la población ante la actual situación que estamos viviendo es uno de los factores que consideran ha sumado para no frenar la curva de contagios, ya que no solo en la región sino en el estado estos han aumentado, por lo que el doctor invita a acatar las medidas y prevenir enfermarse del mencionado virus.
Un actor muy importante y que no se ha sumado de una manera tan decidida es la población. Y si la población no es corresponsable, si la población no participa y no nos ayuda, pues por eso ese comportamiento que ha tenido Zacatecas, donde cada semana vemos desafortunadamente que reafirmamos que estamos en la etapa máxima de contagios. Con respecto a la semana previa, esta que acaba de cursar, tuvimos 99 contagios más, tuvimos 592 contagios en el transcurso de una semana, algo que llama mucho la atención, que no se había venido presentando de esa manera, al grado que se están teniendo en promedio 85 contagios por día.
Durán Tiscareño reiteró en que no pongamos en riesgo nuestra salud y la de quienes nos rodean, en especial de la población de riesgo como lo son los menores de edad.
Sí, hay mucha gente consciente, pero todavía vemos desafortunadamente que a pesar de que suspendieron las clases desde el 20 de marzo para el estado de Zacatecas, pues a diario vemos muchos niños en la calle, y entonces desafortunadamente los padres de familia no entendieron para qué era esa disposición y han creído que estos son vacaciones o se les ha cerrado el mundo y creen que no los pueden tener en casa. Entonces, pues también desafortunadamente veíamos la estadística en el estado de Zacatecas que pacientes contagiados por COVID en etapa pediátrica hasta los 17 años, tenemos a 91 niños contagiados, de los cuales desafortunadamente ya falleció un bebé de un mes, y hay 5 que están en etapa grave, que están hospitalizados y que están graves. Entonces, por eso, ese seguir llamando a la población, y nosotros no vamos a cesar en nuestro intento, y que por nosotros no queda el estar informando, el estar retroalimentando a la gente.
Los municipios del sur de Zacatecas que no han presentado casos activos del nuevo coronavirus hasta el momento son Susticacán, Atolinga y Santa María de la Paz. Con esto concluye el funcionario. Anita, y pues así las cosas en el sur de Zacatecas y por supuesto también en el estado vecino, ya que pues como lo escuchábamos, hasta 85 casos ha sido el promedio diario que han registrado de nuevos casos de coronavirus por día.
Sí, Gonzalo, la situación está cada vez más complicada. Recuerdo cómo Jerez, cuando empezó la situación del COVID, inició con casos que iba avanzando muy rápido, ¿no? El número de contagios. Después, como que se mantuvo estable.
Lograron aplanar la curva, incluso me comentaba el doctor.
Colotlán empezó a incrementar el número de casos y llegó a superar la cantidad que tenía Jerez. Pero nuevamente Jerez Zacatecas ha vuelto a incrementar el número de contagios y van por, ayer si no mal recuerdo, eran 83.
Así es, 84, ¿verdad? Creo que sumaban ya en la noche. Yo chequé, me parece, bueno, que en la tarde, 83, exactamente, 83, 84, incluso el médico también mencionaba que se habían sumado casos nuevos el día de ayer a la plataforma y pues bueno, se siguen presentando más casos y ya lo escuchábamos, son dos municipios los que están presentando pues más contagios, Jerez y Tlaltenango en lo que respecta solamente al sur de Zacatecas.
Y en el caso de Tlaltenango pues empezaron también muy tarde, digamos ya hace poco, ¿qué será? Uno o dos meses que empezó a presentar contagios este municipio, no tengo el dato exacto, no lo recuerdo, pero para el poco tiempo que lleva, 32.
Van por encima de 30 también.
Entonces, pues sí.
Que incluso recientemente entrevistamos al presidente de Tlaltenango y él mencionaba que el grado de recuperación pues era elevado también, que no necesariamente los casos continúan activos, pero pues bueno, las estadísticas así lo marcan, ¿no? Los casos siguen aumentando y pues cada vez hay presencia en más municipios. Afortunadamente, aquí hay tres municipios de esta zona que no tienen casos aún confirmados, son Susticacán, Atolinga y Santa María de la Paz. El médico comenta que estos municipios son de los más pequeños y de los que más han acatado las medidas de recomendación. Entonces, pues también es una situación, digamos, de cierto modo, pues buena, o es una buena noticia al menos para estas poblaciones.
Así es, Gonzalo, exactamente. Y mira, aquí revisando el reporte, nada más para dar datos precisos, ayer Jerez tenía 85 casos y en el caso de Tlaltenango, estamos hablando de, ya se
está,
me perdió el dato,
en 34,
en 32, okay. 32 casos. Gracias por el reporte, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, problemas económicos e incertidumbre en la única escuela particular que opera en Colotlán. Sin importar la especialidad que tengan, la atención a pacientes COVID ha requerido el trabajo de todo el personal médico.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aniceto. En 1964 fallece Isidro Favela Alfaro, político, abogado, escritor, periodista, historiador, lingüista, diplomático y académico mexicano. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En 1960 se le otorgó la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Nace el 29 de junio de 1882. En 1982 fallece Salvador Sánchez Narváez, boxeador profesional mexicano que llegó a consagrarse campeón de los pesos pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Desde 1991 es miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Nace el 26 de enero de 1959. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 76 centavos y se vende a 22 pesos con 66 centavos, mientras que el euro se compra a 24 pesos con 93 centavos y se vende a 26 pesos con 90 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Un gran saludo a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza 87.7 de FM. Y también el saludo de esta mañana va para toda la comunidad birrárica que tiene a bien sintonizar esta emisora y que, bueno, desde hace algún tiempo tienen su propia estación de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, ubicada en Radio Universidad de Guadalajara, ubicada en San Andrés Cuamiata, una emisora hermana que, bueno, es la novena estación que se tiene de esta red. Seguimos con más información. La situación económica a raíz de la pandemia complica la operatividad del Colegio Jalisco, la única escuela, pues, privada en el municipio. Te escuchamos con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La emergencia sanitaria que ha impedido el regreso a las aulas para no poner en riesgo a los alumnos genera una situación particular en el Colegio Jalisco. Como bien lo comentas, esta única escuela privada en Colotlán, dado que no ha podido confirmar la inscripción de la totalidad de sus alumnos, según nos comenta la hermana Mercedes Delgado. Ella es la directora del plantel.
Mire, estamos en una incertidumbre que no sabemos exactamente cuántos alumnos regresen, y sobre todo los chiquitos de preescolar. Vamos a ver si incluso para solventar los gastos al final de curso, pues lo que los padres de familia trabajaron durante el año pasado en cuotas y eso, ellos lo dejaron, lo aportaron para que se pudiera liquidar las nóminas de vacaciones. Esa es la situación. De las tres secciones, aproximadamente eran 140 alumnos. No hemos tenido ni siquiera el 50% que vengan a confirmar su inscripción.
Aunque no han visualizado cerrar el plantel, la directora reconoció las complicaciones que la pandemia les ha generado y, a pesar de la disposición de los docentes, la escuela necesita asegurar el salario de 35 personas.
Hay maestros que están con la disposición de que decir, pues no me pague lo mismo, págueme menos. Yo de por sí manejamos sueldos muy bajos. Sería una injusticia de parte mía todavía quitarles más. Aquí la ventaja que tenemos, bueno, yo eso lo veo así, que si en un momento que nos den luz verde de poder hacer algo presencial, que son pocos alumnos, entonces los podíamos atender pues más personalizados, ¿sí?
El riesgo a infectarse de COVID-19 sigue siendo alto, de forma que el regreso a las aulas continúa incierto. En ese sentido, y con la finalidad de darle continuidad al aprendizaje de los alumnos, han decidido invertir para, a través de una plataforma, impartir clases virtuales, nos informa.
Tenemos la visión de poner una plataforma para que sea más interactivo por medio de la plataforma, que el niño esté en clase virtual. Las maestras vendrían aquí a la escuela y aquí estarían comunicándose por medio de la plataforma, cada quien en su salón con su grupo, y así haya esa interacción entre maestro-alumno, que si hay alguna duda de parte del niño, tenga la oportunidad del niño de hacerle la pregunta para que sea solucionada por el maestro. Ya se están instalando también la red inalámbrica para que cada maestro esté en su salón y no tenga problemas por internet o eso.
A partir de la emergencia sanitaria se ha destinado recurso para apoyar a los planteles y se les ha dotado de insumos sanitarios, beneficios a los que el colegio no ha podido acceder, lamenta la directora. ¿De la Secretaría de Educación hay alguna posibilidad de que ustedes reciban algún apoyo dadas las condiciones pues en las que se encuentra?
No, nada, ni un jabón. La semana pasada dieron jabón, gel, dieron todo eso y no pasa para las particulares, ¿no? Es más, ni siquiera nos dejan registrarnos en las mismas plataformas que ellos manejan.
La situación económica que padecen las familias podría ser la causante de una disminución en la matrícula del colegio, complicando el salario de los docentes y la operatividad del lugar, un aspecto al que espera no llegar, comentó la directora, quien también informó que en este momento pues están las inscripciones para que las personas que así lo decidan puedan acudir al plantel y pues ver la manera de asegurar por lo menos la matrícula que se tenía en el ciclo escolar anterior. Ana Cristina, esta es la información y el impacto que ha generado la pandemia en esta escuela privada.
Así es, Lupita, y bien lo acabas de mencionar, puede ser una cuestión económica relacionada con todas aquellas personas que se quedaron sin un ingreso o que bajaron de manera importante sus entradas de dinero, porque pues de otra manera dices, es que los niños van a seguir tomando clases, ¿por qué no los han inscrito, no?
Así es.
Pero sí, esto puede explicar la situación y desde luego este problema pues es aquí en Colotlán, pero también hay otros colegios particulares que yo creo que como el de Colotlán corren el riesgo de ser cerrados por esta situación tan difícil, ¿no? Vamos a escuchar la siguiente nota de Ignacio Pérez Vega en la que habla precisamente y coincide con esta información que nos compartía Lupita de que las matrículas en los colegios particulares se han reducido al 50%.
Para el siguiente ciclo escolar 2020-2021, que arrancará el 24 de agosto, en la modalidad a distancia, se redujo 50% la matrícula en 80 escuelas particulares de educación básica que forman parte de la agrupación Alianza de Colegios Particulares. Leticia Gutiérrez Santa Cruz, vocera de la Alianza de Colegios, explicó que realizaron una encuesta a directivos de 80 colegios y en promedio dijeron que tendrá la mitad de alumnos en comparación con el ciclo escolar anterior. Ante esta circunstancia, existe 12% del total de los colegios que podrían cerrar sus puertas.
La mayoría de los colegios estamos al 50% y hay colegios que están a un 25%. De sus 100, tienen el 25% de inscripción y otros están al 50% de matrícula. Entonces, si nos vamos a una media, pues hablamos que en general todos estamos al 50%.
Otra agrupación, la Red de Colegios Particulares de Jalisco, afirmó que en sus instituciones educativas habría una caída de apenas 5% en la matrícula y que ninguna de las escuelas iba a cerrar. Sin embargo, la Alianza de Colegios Particulares tiene otras cifras que les son más adversas. Ante la postura de la otra agrupación de colegios que no ven tan grave la crisis económica que les dejó la pandemia, la Alianza de Colegios cree que por eso el gobierno de Jalisco no hace nada por apoyarlos. Entre los colegios que podrían dejar de operar hay escuelas particulares ubicadas en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. La Alianza de Colegios Particulares cuenta con 80 afiliados y hace 10 días realizaron una protesta frente a Casa Jalisco, ya que consideran que el gobierno estatal debe otorgar apoyos económicos a los colegios para evitar que cierren. Leticia Gutiérrez señaló que tras la manifestación del sábado 1 de agosto, el subsecretario de Asuntos del Interior del Gobierno de Jalisco, José Manuel Romo Parra, les prometió que los iba a invitar a una mesa de trabajo, pero incumplió con ese ofrecimiento.
El Gobierno de Jalisco nos prometió una invitación, el secretario de Asuntos Internos del Estado de Jalisco. Él se llevó nuestros números de teléfono y él prometió que nos iba a invitar a una mesa de trabajo que iban a tener. Posterior a la manifestación que fue el sábado, el lunes, yo le llamé por teléfono y quedó de devolverme la llamada y hasta la fecha, pues no me llamó, no nada.
La Alianza de Colegios Particulares va a insistir para que el gobierno del estado los tome en cuenta y los incluya en los programas de apoyos económicos para giros afectados por la pandemia del COVID-19. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Pues ahí está, Lupita, reflejada la situación casi generalizada de los colegios en el estado y el hecho de no poder contar con el apoyo de la Secretaría de Educación, que por supuesto es fundamental, y aunque están incorporadas a la SEP, pues finalmente para este tipo de situaciones no son considerados, pero tampoco parece que tampoco se estuviera tomando en cuenta lo crítica que es la situación para ellos, y no dejan de ser escuelas, ¿no?
Así es, una situación que ahora escuchábamos con Ignacio Pérez Vega, que habla sobre esta invitación para una futura mesa de trabajo. Bueno, comentaba la directora en el caso muy puntual de Colotlán, que a ella su supervisor le da información sobre un programa para que se inscriba, hace todos los trámites y llega un punto en el que le dicen, bueno, pues ustedes no pueden ser acreedores a este tipo de beneficio. Queda la intención de darles un formato en el que sí puedan participar, pero de la misma forma que ocurrió en Guadalajara, pues hasta ahora todo se ha quedado en plática, no han tenido Exacto. nada concreto, y esta situación que nos comentaba la directora, bueno, pues sí empieza a preocuparles porque ni siquiera tienen asegurada la matrícula que tuvieron uh-huh. en el ciclo escolar anterior, ya no podrían estar hablando de incrementarla, ¿no? Entonces, sí es una complicación las que se les está generando, y pues habrá que esperar qué alternativas pudieran ofrecerle, si es que es el caso de la Secretaría de Educación o alguna otra institución.
Así es, Lupita, y bueno, el número de docentes que se verían afectados, ¿no? Y bueno, en algunos casos, pues se trata de personas solteras, tal vez sin compromisos muy grandes, pero en otros casos son familias enteras las que se ven afectadas por este tipo de situaciones. Así que, bueno, pues habrá que insistir, habrá que hacer las gestiones, y ojalá que estos esfuerzos que se están haciendo desde la zona metropolitana por recibir esa ayuda del gobierno del estado no sean solamente para las escuelas de tal cual de la zona metropolitana, sino de todo el estado.
Así es.
Veremos, pero sí creo que es importante que cualquier colegio de los diferentes municipios del estado esté insistiendo en este sentido. Gracias, Lupita, por la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán, o XHUGC UDG Colotlán.
¿Lentes inteligentes para medir la cantidad de glucosa en los diabéticos? Este nuevo dispositivo inteligente es el último intento de liberar a los diabéticos del pinchazo diario para comprobar el nivel de azúcar en sangre, pero tardará todavía unos años en poder ser testado en humanos. Por el momento, un grupo de científicos del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan, en Corea, han logrado probarlo en conejos con resultados positivos, sin el uso de agujas y tan solo analizando sus lágrimas. Los lentes están fabricados con el mismo material transparente y flexible que el de una lentilla de contacto. En su interior, los investigadores han incluido un pequeño chip electrónico con una luz LED y un sensor de glucosa. Si el nivel de azúcar no es el adecuado, la luz parpadeará para avisar al sujeto que las lleva puestas. Para comprobar su correcto funcionamiento, se sirvieron de lágrimas artificiales que simulaban bajos contenidos en glucosa, las cuales eran colocadas en los ojos de los conejos. La luz que estaba encendida por falta de azúcar se apagaba cuando se añadían estas lágrimas. El problema es que, por el momento, no se ha conseguido comprobar su eficiencia en seres humanos, por lo que aún habrá que esperar hasta conseguir descubrir si funciona o no. Por otro lado, surgen otras dudas. ¿El nivel de falta de azúcar en sangre será el mismo que se pueda detectar por la lágrima? Una medida incorrecta podría llevar a un control inadecuado de la glucosa de las personas con diabetes. De hecho, esta precisión es la que hace que tengan una mejor calidad de vida, sobre todo cuando tiene que ver con lo que comen. Por el momento, no existen estudios que avalen que el nivel de glucosa en sangre o en las lágrimas sea el mismo, por lo que el equipo coreano tendrá que seguir trabajando para que ambos resultados puedan equiparse para que pueda salir el proyecto adelante. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Enseguida vamos a escuchar la participación del doctor Leonardo Romero, quien nos hablará de la configuración del verbo satisfacer, que cómo cuesta trabajo en muchas de las ocasiones. Vamos a ver qué es lo que nos dice.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya se encuentra con nosotros en esta cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
Muy buenos días para todos.
Te escuchamos. ¿De qué nos hablas en esta ocasión?
La semana pasada nos pedían que habláramos de un verbo del que ya hemos hablado en esta sección en otras ocasiones, pero para atender la petición del público, nuevamente la conjugación del verbo satisfacer.
Así es, para Tony, Antonio...
No recuerdo quién fue que lo solicitó.
Se me olvidó.
Pero nos decía, hablar de la conjugación del verbo satisfacer, ya lo habíamos hecho.
Exacto.
No es un verbo que genere muchos problemas en cuanto a al significado que tiene, pero sí en cuanto a la conjugación. Hay una regla, bueno, un tip, como se suele decir, para resolver esta situación, y es que el verbo satisfacer se conjuga como el verbo hacer.
Uh-huh.
Eso es como la idea general que debemos captar para intentar hacerlo correctamente.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, con el verbo hacer, en pasado digo hice.
Ajá.
Entonces, con el verbo satisfacer es satisfice.
Ajá.
Hice, satisfice. Se mantiene la forma. Y no es satisfací,
claro,
como podría llegar a pensarse. Si con el verbo hacer una de las conjugaciones es hiciera,
uh-huh,
entonces con el verbo satisfacer es satisficiera.
Satisficiera. Satisficiera, no satisfaciera.
No, satisficiera. Si es hiciera, es satisficiera. Uh-huh. Hay que mantener esa forma. Si con el verbo hacer es haría, entonces con el verbo satisfacer es satisfaría.
Ay, pero bueno, es una buena referencia, ¿no?
Sí, para intentar explicarlo de otro modo. Y si con el verbo hacer es hizo,
uh-huh,
con el verbo satisfacer es satisfizo, no uh-huh, satisfació,
claro,
ni ninguna otra forma,
claro,
que se les pueda ocurrir. Entonces, lo recomendable, no se puede hablar de todas las formas o de las conjugaciones del verbo satisfacer aquí, porque son muchísimas, pero hay conjugadores de verbos en internet que nos pueden sacar del apuro, y recordar que en la página de la Real Academia, www.rae.es, ahí también hay un conjugador, es el oficial, digamos. Uh-huh, entonces, uh-huh, de ahí podemos extraer la conjugación de este y muchos otros verbos que causan bastantes dolores de cabeza.
Uh-huh, sí. ¿Cuál era otro ejemplo?
Hablamos una vez aquí del verbo roer, porque también nos lo pidieron, ¿no? Y como lo decíamos en primera persona.
Uh-huh. Exacto. Yo ro.
Era ro, rollo. O roigo.
Sí, sí, es cierto.
Cualquiera.
Ay,
de
no,
las
eso
tres.
De roigo. Bueno, en general, ¿no? Yo ro.
Para el presente, para la primera persona, aplicaba esas tres conjugaciones. Luego variaba.
Yo roigo.
Roigo.
¿Y yo qué? ¿Cuál
rollo.
Era? Yo rollo.
Así es. Son divertidos. Hay algunos verbos que divierten mucho. Otros generan unas cuantas complicaciones.
Exactamente. Muy bien, entonces, así. Como referencia, hacer, nada más.
Así es, relacionar el verbo satisfacer con el verbo hacer.
Hacer.
Y conjugarlo de la misma manera.
Muy bien, perfecto. Y para más fácil, los conjugadores en internet.
Hay varios.
O poner así
buenos.
De fácil, ¿no?
Conjugar,
¿cómo se conjuga satisfacer?
Exactamente, así
bueno,
es.
Bueno, muy bien, ¿cuál sería el siguiente punto?
Bueno, en estos días...
Dice Ángeles Ramos Muñoz, a quien le enviamos un cordial saludo, dice, qué complicado.
No lo es tanto, hasta que uno se acostumbra.
Pero dijiste una, la segunda que mencionaste, que no le atiné.
Con el verbo satisfacer.
Satisfacer. No.
Con el verbo satisfacer dije satisficiera.
Y yo, hiciera, yo dije satisfaciera y no,
satisficiera. Así es.
Sí, sí es complicado. Angelita,
sí,
un saludo.
De también. Inicio sí, la práctica luego hace que se facilite.
Exacto, sí, uh-huh, exactamente. La práctica hace al maestro. Perdón, ¿la siguiente?
En estos días es noticia en casi todos los medios de comunicación, que es una costumbre en este mes de octubre, que se entregan unos premios muy reconocidos a nivel internacional, que son los premios Nobel.
Ajá.
Y justamente por eso viene esta recomendación y tiene que ver con el nombre del premio, porque lo correcto es que se llame Premio Nobel y no Premio Nobel.
Como para ser Premio Nobel debería estar acentuada la O.
Debería estar acentuada. Bueno, en el caso del nombre del premio no, porque corresponde al nombre del personaje sueco que dio origen a estos premios, pero si habláramos de el Nobel de física, para referirnos a alguien que lo hubiera ganado, tal vez sí, deberíamos acentuarlo. Lo cierto es que es con N mayúscula, con B, y que se pronuncia Nobel. ¿Por qué? Porque se respeta la pronunciación que viene del sueco de origen, y de hecho, si lo pensamos, Nobel es una palabra aguda que termina en una consonante y por lo tanto no debe ir acentuada, como correctamente lo es. Es un error bastante frecuente que se diga premio Nobel cuando no es lo adecuado, no se recomienda. Lo correctísimo es Nobel.
Como decías, es lo más común en cualquier medio. Es raro que alguna persona lo diga como Nobel.
Así es.
Siempre dicen el premio Nobel de la paz, así el premio es. Nobel de la no sé qué.
Muy, muy frecuente esta, esta confusión. También hay que tener en cuenta que existe la palabra Nobel con V. Y significa principiante. Alguien que es un Nobel, Nobel con V, es un principiante. Aquí estamos hablando de los premios Nobel, que son con B, y se refiere a esta distinción que otorgan en varias disciplinas todos los años. Cuando hablamos en plural, se dice los premios Nobel, o sea, el nombre no se pluraliza en ese caso. El que se pluraliza es la palabra premio, y sería premios Nobel.
Nada de nobles, noveles,
no.
Nobels.
Ninguna de esas. Y cuando hablamos de quien recibió el premio, y por ejemplo, no decimos el ganador del premio Nobel, sino que decimos el Nobel, en ese caso se puede escribir la palabra en minúsculas, porque se refiere a quien ganó el premio y no al nombre del premio en sí.
Ah, ok.
Entonces es una pequeña distinción que hay que hacer en esto de la escritura.
La única, en este la caso, única. La que se permite que sea en minúsculas.
Sí, y decimos el Nobel de la Paz, fulano de tal, bueno, creo que el de la paz todavía no se ha entregado por estos días, pero creo que es el último, si no me equivoco. Aunque todo ocurre ahora en el mes de octubre.
Sí. Ok, estaba pensando, pues, con estas puntualizaciones que haces, se me vinieron a la mente algunas otras palabras que creo que también pronunciamos mal. Recuérdame, porque ya hemos hablado de ellas. ¿Es cártel o cartel?
Sí, hemos hablado y hemos dicho que se comienza a aceptar la palabra cártel, sobre todo por el origen del término que tiene que ver con el alemán. Ahora no lo recuerdo porque no domino, no conozco el alemán, entonces no sabría decirlo con exactitud, pero habría un cierto permiso para decir cártel. Eso sí, si vamos a decir cártel y al escribirla tiene que acentuarse la A. No lo podemos olvidar, si no es cártel.
Ok, ¿y panel o panel?
En ese caso sí, habíamos hablado de que la palabra panel no aparecía hasta el momento que lo consultamos en el diccionario. Siempre conviene darle una revisión a este tipo de cosas porque se está actualizando constantemente.
Perfecto.
Pero ahorita podemos retomarlo lo de panel y cártel próximamente.
Sí, digo, son conceptos de los que ya nos hablaste, pero ahorita precisamente se me vinieron a la mente por esto de Nobel.
Así es.
Que el contexto es distinto, ¿no? Pero bueno, son como errores comunes y pues es importante tener presente la pronunciación y la escritura correcta.
Así es, y como muchos lo dicen mal, luego nosotros también lo repetimos, pero sin haber pensado por qué se dice de esa manera.
Exacto. Dice Alejandro Valdovinos, es muy complicado y divertido nuestro español. Felicidades al maestro.
Veámoslo más como divertido y no lo complicado. Si lo vemos como complicado, se va a dificultar mucho intentar aprenderlo.
Claro, por supuesto. Y bueno, o sea, tiene muchas variantes. Es muy interesante, ¿no? Realmente.
Sí, como lo he comentado en alguna ocasión, lo bueno es que somos hablantes casi desde nacimiento de este idioma, ¿no? Porque si lo tuviéramos que aprender como un idioma externo, sería muy difícil realmente aprender, sobre todo esta parte de la conjugación de los verbos. Resulta bastante complicado.
Exacto.
Y bastante divertida.
Sí. Y bueno, tenemos una duda aquí de redacción de Gonzalo Vela, que eso con relación a la palabra expedición. Porque bueno, lo asumimos como una especie de salida de viaje o expedición de algún documento. ¿Se escribe igual en los dos casos?
Sí, se escribe igual.
Y es válido.
Hay que tener en cuenta que en español tenemos, por ejemplo, una palabra y esa palabra tiene muchos significados, dos o más significados.
Exacto.
Se los conoce como polisémicos. Poli de muchos y sémicos de significado, de sentido. Entonces, hay veces que la palabra se escribe de un mismo modo y tiene dos o tres o cuatro significados diferentes.
Exacto.
Es el caso de expedición, como una excursión a un lugar para acampar y demás, o expedición referida al verbo expedir.
Exactamente.
Entonces, en este caso aplica con los dos sentidos, escrito de la misma manera, X y con C y con acento en la O.
Ajá. Entonces, es correcto. Si escuchamos que alguien dice, realizamos la expedición de un documento.
Es correcto.
Exacto. Y la escritura, sobre todo, ¿no? Importante. Es igual, Chalo. ¿Tienes algún comentario antes de que vayamos con el mexicanismo? A ver, acá te presto mi micrófono. Mente para que nos digas. Te vas al otro, no vas a salir a cuadro, ni modo. platícanos, ¿cuál fue la inquietud? Mira, no está abierto tu micrófono, así que acércate para acá.
Se comunicó con nosotros la señora Yolanda Márquez para mandar un saludo a las personas que laboran aquí en la radio, especialmente para el maestro Leo.
Muchas gracias.
Le comenta que es una información muy importante la que pues viene a dar a conocer y que le gusta mucho esta sección.
Muchas gracias. Gracias por el saludo y el comentario que realiza también.
Así es. Y un abrazo para la maestra Yolanda Márquez, fiel radioescucha y, bueno, muy participativa en esta sección. Ahora sí, el mexicanismo es...
Titipuchal.
Titipuchal.
Una palabra que suena muy divertida, hablando de lo divertido que puede ser nuestro idioma. Hay que decir que esta palabra se encuentra tanto en el Diccionario de Mexicanismos como en el Diccionario de la Real Academia. En el Diccionario de Mexicanismos de Guido Gómez Silva se indica que esta palabra viene del náhuatl y literalmente titipuchal significa montón de cosas negras.
Ándale, negras.
Es un montón de cosas negras, porque viene de tliltic, y tliltic es una cosa negra. De ahí se deriva la palabra. Y se entiende tliltic.
Tliltic,
así es. Y se entiende esta palabra, según Guido Gómez Silva, como multitud, muchedumbre o gran cantidad.
Exacto.
De esos tres modos se puede entender esta palabra.
Gran cantidad, multitud.
Multitud, muchedumbre.
Uh-huh.
Y en el diccionario de la Real Academia también aparece este término.
Ajá.
Y dice que es utilizado en México y en El Salvador, aquí agregamos también este país centroamericano, con el significado de cantidad considerable.
Okay.
Una cantidad considerable de cosas o de personas.
Ajá.
Si es una multitud, entonces un titipuchal puede ser de personas también.
Claro, claro.
O como también puede ser de cosas.
Pero sí es informal, ¿no? La expresión.
Sí, sí, tal definitivamente. Cual. No suena
correcto. En un reporte periodístico decir había un titipuchal de personas.
No, mejor una multitud.
Exacto.
O una muchedumbre. Sí, o una gran cantidad.
Exacto.
Pero suena muy informal esto de titipuchal.
Exactamente. Sí, 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 es más bien coloquial, ¿no?
Sí.
Pero es un mexicanismo y en efecto, aunque a mí me llama la atención esta parte de un montón de cosas negras, por aquello de tliltic, que es negro.
Cosa negra.
Cosa negra.
Así es.
Uh-huh.
Literalmente la palabra significa eso y bueno, luego en la medida que del náhuatl se expande hacia el español adquiere otro significado. No necesariamente se mantiene con el mismo de origen.
Excelente. Muy bien, Leo. Pues muchas gracias por estas puntualizaciones. Creo que no tenemos ninguna otra... creo que ya no hay ninguna duda, comentarios, pues... sí, saludos a Armida Mayor Gajara, que siempre está pendiente de esta sección. Y bueno, muchas gracias a todos quienes se unieron. Por cierto, me estoy enterando que es cumpleaños de Esteban Solano. Le envío un fuerte abrazo. Me lo encontré en el estacionamiento y no sabía. Así que un fuerte abrazo a nombre de todo el equipo de Radio Universidad. Gracias, Leo.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Oh, 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 oh
Continuamos en Señal Informativa. Pese a requerirse especialidad para atender pacientes infectados de COVID, en México todo el personal médico ha tenido que cuidar a este tipo de pacientes. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los síntomas que sufren los pacientes infectados de COVID-19 y las secuelas que deja la enfermedad son aspectos que requieren atención médica especializada y ante la falta de estos, se ha recurrido, en efecto, la intervención generalizada del personal adscrito a las unidades de salud, según comenta el vocero de la Secretaría de Salud en Zacatecas, el médico Jesús Gerardo López Longoria.
Hay dinero para contratar más. Esto estaba planeado, pero el tema es que no hay médicos. Y ahora, los médicos que se ocupan para atender pacientes COVID, pues no son médicos generales. Son médicos especialistas, son urgenciólogos, son internistas, son intensivistas. Es personal que requiere un entrenamiento más allá de la carrera de medicina general. Generalmente son de 4 a 5 años más. Y el país en conjunto traía déficit de muchos especialistas.
La economía, que es un factor primordial para el desarrollo de los pueblos, ha mermado en muchos sentidos. Sin embargo, en lo que a salud se refiere, ha sido el déficit de especialistas uno de los retos a los que más se han enfrentado, reiteró.
Hemos visto que en México los hospitales de tercer nivel, nutrición, cardiología, todo el mundo le entra, aunque sea dermatólogo, aunque seas gastroenterólogo, aunque seas pediatra, porque la magnitud del problema es tal que requiere que el personal que cotidianamente está viéndonos también descanse. De lo contrario, pues no se podría sostener esta epidemia, ¿verdad? Exige el esfuerzo y la participación de todos.
A más de 100 días de que se diera el primer contagio de COVID en el país y del escenario que ha generado la enfermedad, las autoridades insisten en la corresponsabilidad y urgencia de sumarse a las medidas a fin de concluir una pandemia que definitivamente ha impactado de diversa manera.
Nosotros estamos insistiendo en la población, tratando de concientizarla, lograr sensibilizarla para que se cuide, para que se proteja, para que entienda la magnitud de la epidemia, para que no haga acciones temerarias de riesgo. Y si bien aquí y en todo el país se restringió la actividad social, esto se circunscribió a la unidad de la familia. Y si un elemento de esa familia sale a trabajar, esa seguridad se rompe.
El vocero de la Secretaría de Salud en Zacatecas comentó que la normativa impide establecer medidas más severas para evitar las aglomeraciones. Por eso, la insistencia de que la ciudadanía sea consciente de los riesgos que aún están en este momento. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información que nos compartes. Es cierto que se requiere de un especialista para poder tratar este tipo de pacientes por las características de la enfermedad, pero no quiere decir que el demás personal no tenga que o no pueda atenderlos. Y bueno, aquí hay que entrarle a esta batalla, ¿no? Independientemente de la especialidad.
Así es, Ana Cristina, y bueno, pues así ha estado ya confirmado, ¿no? Todos los médicos, las enfermeras han estado cuidando a estos pacientes, pero también existe esta necesidad de tener especialistas, no solo para atender a los pacientes con COVID-19, sino las enfermedades que sufren los mexicanos en general, y que esto no ha sido nuevo, ¿no?
Así es, Lupita. Pues muchas gracias. Nos vamos ahora con las breves informativas.
Breves informativas. Señal estatal.
Thank you.
Con la participación de 2.136 personas, el Instituto Nacional Electoral realizará un simulacro de voto electrónico en Jalisco para conocer las ventajas y desventajas de la votación mediante Internet, explicó Carlos Manuel Rodríguez Delgado, del Instituto Nacional Electoral de Jalisco. Esto lo comparte esta mañana NTR Jalisco.
Señal Nacional.
México acogió en junio un 74.8% menos de turistas internacionales que en el mismo mes de 2019, al pasar de 3.9 millones a unos 981 mil viajeros por la pandemia de COVID-19, a pesar de que en ese mes comenzó la reapertura económica del país. Esto lo comparte Canal 44.
Señal Internacional.
Rusia se convirtió ayer en el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus y declararla lista para su uso, un anuncio que se topó con el escepticismo internacional y con preocupación de los científicos porque solo ha sido estudiada en decenas de personas, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Esperamos que la información haya sido de utilidad para todos. Agradecemos su preferencia. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.